vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 18, y puestos de pie leer los primeros cuatro versículos. Mateo, el capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. El Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El otro día me platicaron de una familia que se estaba repartiendo las pertenencias del padre. Lo triste del caso es que el padre todavía no se moría. Todavía no se moría y ya se estaban repartiendo la herencia. Y lo estaban haciendo delante de él. ¡Qué vergüenza! Peleándose por la herencia. ¡Qué imprudencia, ciertamente! Algo similar pasó en la historia que nos toca estudiar hoy, de este pasaje de Mateo capítulo 18, los primeros cuatro versículos. Nuestro Señor Jesucristo todavía no moría, todavía no resucitaba, y los discípulos estaban alegando sobre quién será el mayor en su reino. ¿Quién sería el secretario de gobierno? ¿Quién sería el ministro de finanzas? Pero vamos por orden. De este pasaje vamos a estudiar, número uno, la pregunta de los discípulos al Señor. Número dos, la ilustración de nuestro Señor. Y número tres, la respuesta de nuestro Señor a los discípulos. Muy bien, en primer lugar, comentemos sobre la pregunta de los discípulos al Señor. Nos dice el versículo 1, Mateo 18, 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, y lo más triste de todo es que, fíjense en la primera frase del versículo, en aquel tiempo, ¿cuál es ese tiempo? ¿A qué se refería el evangelista? Al tiempo del anuncio de la muerte del Señor, el versículo 22 y el versículo 23. El Señor habla de su muerte y ellos, ambiciosos, se ponen a pensar en su posición en el reino. Si me permiten la expresión tan vulgar, ¿qué hueso le tocaría? ¿Qué hueso le tocaría a quién? Muy triste esto. Estos discípulos tan necios, imprudentes, lo hicieron aquí en esta ocasión y lo vuelven a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte otra vez. Ven conmigo el capítulo 20 y el versículo 21. Mateo capítulo 20 y el versículo 21. Qué triste es esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ustedes conocen la historia. Los discípulos otros se enojan. Y lo vemos en los otros evangelios. De eso estaban hablando. ¿Y qué había anunciado nuestro Señor Jesucristo? Versículo 17, Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y le dijo, aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó. ¡Lo mismo! Lucas 22, tenemos otro ejemplo. Lucas 22, 24, y esta es una selección. Después de la Santa Cena, la noche que fue entregado, nos dice Lucas capítulo 22 y el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Exactamente lo mismo. La misma necedad, la misma imprudencia. Qué triste, qué trágico. Una noche antes de la crucifixión y todavía con el mismo problema. Ahora, de nuestro texto, por Marcos sabemos que realmente no era la intención de los discípulos hacerle la pregunta a nuestro Señor. Marcos nos informa en Marcos capítulo 9 y el versículo 33 el contexto histórico de esto. Marcos capítulo 9 y el versículo 33. Se trata de lo mismo. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Lo que pasó entonces es que en Galilea, llegaron a la en Galilea, nuestro Señor Jesucristo les anuncia su muerte y su resurrección. Y en su viaje a Capernaum, los discípulos se pusieron a alegar, a discutir sobre quién sería el mayor en el reino. No alegaron en voz alta. Ellos venían caminando como se acostumbraba, el maestro adelante, ellos atrás, venían atrás cuchicheando, ¿verdad? Y alegando entre ellos quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Según ellos, nuestro Señor Jesucristo no los había escuchado, pero nos dice Lucas capítulo 9 y el versículo 46. Pasaje paralelo, Lucas capítulo 9 y versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba en el corazón de ellos, sabía lo que estaban disputando en el camino, sabía lo que ellos andaban alegando en ese tiempo cuando Él había anunciado recientemente su muerte y su resurrección. Primero entonces no quieren preguntarle, les da pena, pero luego que ya saben, le preguntan. Por eso nuestro texto literalmente en Mateo capítulo 18 nos dice, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como que había visto una discusión anterior, y es por eso que ahora sí le preguntan a nuestro Señor. Ahora, no somos judíos nosotros, no somos judíos de esa época, cuando menos, y no entendemos la lógica tan absurda de los discípulos al hacer esa pregunta. ¿Lo que pasó? Es que los discípulos ahora ya están seguros de que Jesús es el Mesías. ¿Se acuerdan? Estudiamos la confesión del apóstol Pedro, el capítulo 16, donde él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, y ahora están seguros de esto. Según ellos, el Mesías no venía a morir. Según ellos, el Mesías venía a reinar, a conquistar a los romanos, a traer prosperidad a Israel. Ellos no entienden, están confusos en cuanto al anuncio de su muerte, resurrección, pero algo les hace pensar, algo tremendo va a pasar aquí, el Mesías va a resucitar. Y ellos lo interpretaron como que ahora es la venida de su reino, ahora Él va a reinar y conquistar todo. Y es por eso que aún, fíjense, después del Calvario, después de que Él resucita, ellos preguntan en Hechos capítulo 1 y el versículo 6. Lo mismo exactamente. Hechos capítulo 1 y el versículo 6. Todavía está en sus mentes esto. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¡Ahora sí! Judíos, judíos del primer siglo, los apóstoles necios no entendieron todo esto. Por eso es que preguntan en ese tiempo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a lo mejor unos comenzaron a pensar, ha de ser Pedro, Juan o Jacobo. Ellos fueron los que nuestro Señor Jesucristo permitió que estuvieran en la resurrección de la hija de Jairo. Ellos fueron los únicos escogidos para subir al monte. No nos quieren decir qué pasó ahí, pero algo debe haber pasado. Ellos fueron, uno de ellos. De seguro que es Pedro, dijeron. A él le llamó la roca. Otros pensaron, no, es Juan. Juan es el discípulo amado de nuestro Señor. Nos pensaron, por supuesto, Judas Iscariote va a ser el ministro de finanzas. Él es el tesorero, él tiene la bolsa. Bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era la incógnita ambiciosa de los discípulos. Pues ya en Capernaum, nuestro Señor Jesucristo los llama. Y se sienta él como maestro. En ese tiempo los maestros se sentaban para enseñar. Es la costumbre. Y para enseñarles más claramente, nuestro Señor les da una ilustración en vivo. Este es el segundo punto principal, la ilustración de nuestro Señor. Versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo probablemente está en la casa de Pedro en Capernaum, como vimos esta mañana. Sabemos que el apóstol estaba casado, cuando menos tenía suegra. Pobre, si no estaba casado y tenía suegra, ¿verdad? Quizás era un niño de Pedro. Muy probablemente. La historia, la leyenda dice que era un niño de nombre Ignacio. Así que imagínense a Anachito, ¿verdad? Cuando era muy bueno y muy lindo. Tenía 3 o 4 años de edad, este niño probablemente. Ignacio se llamaba, muy a lo mejor. Marcos nos da un detalle del trato tierno de nuestro Señor hacia este niño. Muy bonito, nos dice Marcos 9:36. Marcos capítulo 9 y el versículo 36. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Ahora, imagínense eso. Nuestro Señor Jesucristo tomando a este niñito en sus brazos, junto a su pecho. Ese es el contexto, ese es el ambiente. Y al tener al niño en sus brazos, nos dice el versículo 3, Mateo 18:3, dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora fíjense, los discípulos preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo los lleva al principio. Primero tienen que entrar al reino. Eso es lo primero, entrar al reino de Dios. Y para entrar tienen que volverse y hacerse como niños. Ahora, esto es clave en los evangelios, esto de volverse y hacerse como un niño. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 10 y versículo 15. Marcos capítulo 10 y versículo 15, para los que notan. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, ¿qué significa esto? Como preguntó Nicodemo, ¿podemos acaso entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? Obviamente que no, no es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Como respondió nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, esto es obra del Espíritu Santo. Pero nosotros nos tenemos que volver, convertir, arrepentir, dejar esa ambición, dejar esa codicia, dejar ese materialismo, dejar de querer ser los mayores en el reino. Y esto de hacernos como niños, por supuesto, no significa que los niños son inocentes. No está hablando de eso nuestro Señor Jesucristo. Los niños nacen en pecado. Salmo capítulo 51, Salmo capítulo 58 nos comprueban esto. Y las madres, las nanas, ¿verdad? Las maestras saben, los niños son pecadores, ciertamente. Todos nacemos en pecado. Por naturaleza somos pecadores y pecamos. Como decía un hermano, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Pero eso es otra cosa. El punto es, nuestro Señor no está hablando de la inocencia de los niños. Entonces, ¿de qué está hablando nuestro Señor? ¿Está acaso hablando de su inmadurez? ¿Está acaso hablando de su debilidad? No, no. Esa es una ilustración. Y las ilustraciones no concuerdan en todos los puntos. Hay una cosa que está enfatizando nuestro Señor. Veamos cuál es la respuesta de nuestro Señor. Versículo 4. La respuesta de nuestro Señor, el último punto principal. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica? La humildad. Lástima que tenemos versículos y separaciones aquí en nuestras Biblias. El versículo 6 está hablando del mismo niño. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿que qué? Que creen en mí. Está hablando de la fe, del creer. ¿De qué está hablando nuestro Señor? ¿Cómo nos hacemos como niños? Él se refiere a esa humildad y a nuestra fe en Él. De ese niño, esa humildad, esa humilde confianza, por la cual el niño obedeció al llamado a nuestro Señor y fue a sus brazos. A través de toda esa gente tan grande que estaba ahí, tan importante, los 12 apóstoles, el niño obedeció a nuestro Señor, humildemente, con confianza, se acercó a Él. A eso se refiere nuestro Señor. Y eso es lo que nos da entrada al reino de Dios. ¿Pero cómo es esto? ¿Eso nos da entrada al reino? Claro que sí, claro que sí. Esa humildad es la que nos lleva a reconocernos como pecadores. Reconocemos nuestra debilidad. Esa humildad es la que nos lleva a reconocernos que no tenemos méritos para ser salvos. Realmente no somos nadie. Esa humildad es la que nos lleva a reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que Cristo nos ayude o si no perecemos. De eso se trata esta humildad. Totalmente lo opuesto al orgullo, la soberbia, que muchas personas les hace decir, yo puedo llegar al cielo por mis buenas obras, por mis méritos, por lo que yo hago. Dios me va a aceptar porque yo soy bueno, no soy tan malo como los otros. Es totalmente opuesto a esa actitud de yo merezco que Dios me deje entrar al reino y merezco un buen lugar en la gloria por todo lo que yo he hecho. No. Lo único que nos hace grandes ante Dios es que nos hagamos pequeños. Qué paradoja, ¿verdad? Lo único que nos hace grandes ante Dios es que nos hagamos pequeños, que nos humillemos y consideremos a los demás como superiores y les sirvamos. Es por eso que Marcos 9:34 nos dice, Marcos capítulo 9 y versículo 34, muy buena aplicación. Marcos 9:34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. De eso se trata. Ahora, la humildad es muy importante, esencial, pero no es nada sin fe. La humildad bíblica siempre va acompañada de fe en Cristo. Esa fe que te hace creer su palabra, esa fe que te hace creer las buenas noticias del Evangelio, esa fe que te hace acercarte a Él y tener comunión con Él en oración, esa fe que te hace creer sus promesas y vivir conforme a sus promesas. Entonces, sumarizando, el que tenga más humildad y tenga más fe, ese es el mayor en el reino de Dios. Y según yo, esos no van a ser los grandes predicadores. Escúchenme, hermanas. Según yo, ese lugar va a ser para los niños. Va a ser para los jóvenes, las amas de casa, que humildemente siguieron su vocación, creyendo, perseverando y sirviendo a Dios y a los demás hasta el final. Esos son mayores en el reino de Dios. Muy bien, terminemos con otros comentarios prácticos de este pasaje. Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. ¿Qué lecciones podemos aprender? Primer comentario. El Señor nos advierte que no entraremos al reino de los cielos a menos que seamos humildes y creamos en Él. El original es muy fuerte en nuestro texto. Dice, de ninguna manera entraréis al reino de los cielos. Hay un doble negativo. De ninguna manera entraréis al reino de los cielos. En otras palabras, no hay otra manera. No hay otra manera de entrar. No hay excepciones. Esa es la única manera. Anteayer estaba platicando con un señor y me preguntó, ¿usted es un hermano? Sí, le dije, yo soy un cristiano evangélico. Ah, me dice, ¿sabe qué? Yo estoy rodeado de hermanos, y para mí eso fue muy trágico, cuando me dijo que todos sus vecinos eran cristianos, hermanos, y luego ya me explicó, mi vecino para acá es bautista, y el vecino para acá es testigo de Jehová, y aquí hay artista. Bueno, le dije yo, los testigos de Jehová no son hermanos, ellos no creen en Cristo como el Hijo de Dios, ellos no creen en la Trinidad. Y me comentó, sí, pero Dios nos acepta a todos en nuestra religión. No, le respondí. No. Tenemos que acercarnos a Dios como Él dice. No todas las religiones salvan. Ahora, por más sincero que seas en tu religión, si no aceptas humildemente las condiciones de Dios y crees en su Hijo amado como el único mediador entre Dios y los hombres, no entrarás al reino de los cielos. A lo mejor vienes a la iglesia, a lo mejor ya te bautizaste, a lo mejor ya hiciste una decisión, a lo mejor tienes un puesto en la iglesia, o llegas a ser, fuiste un apóstol como Judas Iscariote. Eso no te dará entrada al reino de los cielos. Lo único que te da entrada al cielo es tu humilde confianza. Esa humilde confianza del niño, por la cual obedeció al llamado de nuestro Señor. Y no sé por qué, pero yo me lo imagino corriendo a Cristo. De eso se trata. Segundo comentario. La obediencia del niño al llamado de nuestro Señor es de notarse. Por supuesto, esto nos habla bien de nuestro Señor. Él no asustaba a los niños. Su presencia, su voz, su ternura, les daba confianza a los niños. Y sin dulce, por cierto, para agravar los presentes. Pero mi punto es, el niño, Él obedeció a nuestro Señor. Fue a través de toda esa gente tan grande y tan importante, los discípulos y los apóstoles. Él fue cuando Cristo le llamó, le obedeció. Padres, ¿qué tal si nuestro Señor visita nuestro hogar, nuestra casa, y llama a alguno de nuestros hijos? A ver, ven. ¿Le obedecería a nuestros hijos inmediatamente a nuestro Señor? ¿Qué harían nuestros hijos? ¿Nuestros hijos son obedientes, respetuosos de los mayores? ¿Obedecen a sus maestros? Déjame preguntarte a ti. ¿Te obedece tu hijo a ti? Cuando tú le dices, ven, ¿viene inmediatamente? ¿O le tienes que decir, te dije que vinieras? Ven para acá. ¡Que vengas, te digo! ¡Una, dos! Te voy a dar con el matamoscas. Vas a ver, le voy a decir a tu papá. Y ¿son nuestros hijos obedientes? ¿Respetuosos a los mayores? Hermanos, ante todo, tenemos que cultivar esa virtud de la obediencia inmediata y alegre en las vidas de nuestros hijos. Eso es lo primero que el Señor requiere de nuestros hijos. Eso es lo que le glorifica más, y eso es lo que más te conviene a ti y lo que más le conviene a ellos. Niños obedientes son hijos obedientes a Dios. Efesios capítulo 6 y el versículo 1 y el versículo 2. Tercer comentario. Dejemos a los niños ir a Cristo. Esta es la aplicación de nuestro Señor Jesucristo de esa verdad. Mateo capítulo 19 y versículo 13 nos dice: entonces le fueron representados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque ¿qué? De los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Maldito, anatema el padre, la madre, que no deja que sus niños vengan a Cristo. Maldito, anatema el padre, que no permite que sus niños vengan a la iglesia a escuchar el Evangelio. Pero benditos, bienaventuradas las madres, los padres, que dejan que sus niños se acerquen y vengan a Cristo. Pero más de esto después, ya que lleguemos, ya nos falta poco para llegar al capítulo 19. Cuarto comentario. Debemos de tener mucho cuidado con la ambición mundana. Debemos de tener mucho cuidado con la ambición terrenal. La ambición mundana nos hace tan imprudentes y necios como los discípulos. La ambición mundana es egoísta, es carnal, materialista, es temporal. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nosotros, aparte de lo que hicieron los discípulos? Déjame preguntarte a ti, ¿cuál es tu ambición en tu vida? Realmente, ¿cuál es tu ambición en tu vida? ¿Qué te haría feliz en esta vida? ¿Un trabajo bien remunerado? ¿Ser famoso y popular y reconocida por todos, sale todos los días en los periódicos? Tener una casa muy grande con aire acondicionado central y mucha agua, muchos sirvientes. Tener un Mercedes-Benz rojo convertible y un Hummer H3 color negro. Esa es tu ambición en la vida. Un doctorado en Harvard, Cambridge, Oxford. Esa es tu ambición en la vida. O tu ambición en la vida es casarte. Tener muchos hijitos. Casar a esos hijos bien y tener muchos nietos y muchos bisnietos y muchos tataranietos y dejarles un gran patrimonio familiar. Esa es tu ambición, esa es tu vida. Déjame decirte, si esa es tu ambición, vas a caer en muchas codicias necias y dañosas. Como cristianos, nuestra ambición debe ser la del salmista. Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¡Qué ambición esa! Es la ambición espiritual. Quinto lugar. Los comentarios que voy a hacer de esto los dijimos realmente esta mañana, pero creo que vale la pena repetirlos una vez más. Lucas 9:47. Nuestro Señor sabe lo que nos aqueja. Nuestro Señor conoce lo más profundo en nuestro corazón. Él conoce nuestros dilemas, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros pensamientos, los anhelos de nuestra vida. El Señor sabe todo lo que te ha pasado, todo lo que te está pasando y todo lo que te va a pasar en la vida. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Te vas a enfermar, sí o no? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cuándo te vas a morir? Absolutamente todo, todo, todo sabe nuestro Señor Jesucristo. Si crees esto y aplicas el hecho de que el Señor es bueno y lo dirige todo para su gloria, vas a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Abrázate de esta verdad, que el Señor nos conoce y conoce nuestras vidas y nuestros problemas. Sexto comentario. Los discípulos no entendían. Eran necios, incrédulos, imprudentes, pero el Señor los escogió. El Señor los salvó. El Señor los santificó. El Señor los transformó a ellos. Mi esposa quiere que lea una biografía titulada El Hombre Celestial. Está en inglés, no creo que esté en español todavía. Se trata de la vida de un líder de los hermanos en China. Creo que nació más o menos en 1934 y todavía vive. Para mí este hombre es supernatural. Supernatural. Leyó la Biblia en 2 semanas. Memorizó el libro de Mateo. Oraba y ayunaba mucho, noches enteras, 4 de la mañana. La verdad, les voy a confesar, esas biografías me desaniman a mí. Confieso. Yo prefiero la autobiografía de Juan Bunyan. Yo prefiero las biografías de la Biblia, las historias de la Biblia, me animan más. Leer de hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, pero Dios los hizo como niños, los transformó. Y nosotros tan incrédulos, tan necios, tan imprudentes, nos falta tanto y tenemos esperanza entonces. Tenemos esperanza de que Dios nos va a ayudar, nos va a santificar, nos va a purificar, nos va a recibir en el cielo. Él salva por gracia, por pura gracia a los necios, a los débiles, a los pobres de este mundo, para que nadie se jacte en su presencia, para que toda la gloria sea de Él. Hermanos, si los apóstoles fueron así, no entendieron y dijeron cosas así, hicieron cosas así como Pedro que le negó, Tomás, que dudó. Tengamos mucha esperanza y consolación que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas y vamos a entrar al reino de los cielos. El penúltimo comentario. Como cristianos, debemos de cultivar súper diligentemente la humildad. Como creyentes, debemos cultivar, desarrollar, aprender súper diligentemente la humildad. La humildad es la madre de todas las virtudes del cristiano, por así decirlo. Ahora, esto es un estudio en sí, pero notemos el siguiente bosquejo. Predicadores, se los regalo, lo pueden predicar, los hermanos, desarrollenlo. Son puntos nada más, no tenemos la oportunidad para desarrollarlos todos en esta tarde. Es un estudio en sí. Pero número uno, asegúrate que te has convertido. De cierto os digo que si no os volvéis, lo primero que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:3, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos, eso es lo primero, nuestra conversión, la regeneración del Espíritu Santo. Sin eso es imposible tener la humildad bíblica. Entonces clama al Señor, como dice Jeremías, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Llora, clama al Señor, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Número dos. Número uno, asegúrate que te has convertido. Número dos, asesina el orgullo. mata la soberbia. Romanos capítulo 8, versículo 13, Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Número 3, aprende a ser servicial. Marcos 9:35. ¿Ves un papel tirado? Recógelo, aunque tu mamá no te diga, tú recógelo. Tu hermana dejó los trastes en la noche y tú estás despierta, no puedes dormir, ve y lávaselos. Humildemente, no te toca a ti, ya sé, pero ayuda, sé servicial, apúntate para hacer el aseo de la iglesia. Número 4, asóciate con los humildes y deja a los altivos. Romanos 12 nos dice en el versículo 16, Romanos capítulo 12 y versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Dice un dicho muy famoso, dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con los orgullosos y los soberbios, te vas a volver orgulloso y soberbio. Júntate con los humildes, eso te va a ayudar mucho, mucho te va a ayudar. Número 5, antepon a los demás primero. Filipenses 2:4, antepon, pon en primer lugar a los demás antes que a ti. Número 6, acércate mucho al Señor, acércate mucho al Señor. Si te acercas a Él, vas a ver qué tan santo, qué tan grande y qué tan majestuoso es Él, y eso te va a humillar. Eso te va a ser microscópico. Eso es lo que le pasó a Isaías, eso es lo que humilló a Isaías cuando vio el trono tan grande y el sexo y majestuoso. Dios, Cristo tan santo, santo, santo. Y así vas a pensar de ti con cordura. Isaías capítulo 6, Romanos 12. Número 7, en último lugar, aprende de Cristo. Esto se aprende directamente de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice, Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Pero voy a empezar a leer con el versículo 28, tan bonito esta promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigue el ejemplo de Cristo. Imita a Cristo, imita sus virtudes, imita sus actitudes, sus acciones. Pasa mucho tiempo con Él y serás humilde como Él. Último comentario. Realmente, hermanos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Realmente, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién fue el más humilde? ¿Quién fue el más servicial? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor en el reino de los cielos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es nuestro Señor. Oremos a Él.